L'últim mandat de Barack Obama va començar ahir jurant de nou el càrrec davant de 800.000 persones pronunciant un discurs. No sé si el Jordi Graupera, des de Nova York, va escoltar el discurs ha escoltat el discurs de Barack Obama, que aquí s'ha subratllat com marcadament ideològic i contundent amb els republicans. És així? Ho veuries així, Graupera?
Sí, sí, jo el vaig escoltar, evidentment, i em va semblar un discurs molt... Per entendre'ns, és un discurs que el progressisme nord-americà i els mitjans progressistes nord-americans han aplaudit fins i tot amb un punt de cursileria i els menys seriosos com un fet històric per la seva menció als drets dels homosexuals, i des de la premsa conservadora i els mitjans conservadors s'ha pres com una senyal de que l'Obama no pretén diguéssim continuar amb aquella retòrica de construir ponts, sinó que es dedica a una certa confrontació ideològica, i a més ha energitzat les seves bases electorals, l'ha mobilitzat, hi ha una campanya en marxa per mobilitzar-la per tal de pressionar els republicans a través de la confrontació ideològica. Per tant, aquesta anàlisi que tu, amb el que tu obries, penso que és bastant encertat dels estats d'ànim que ara mateix hi ha respecte a aquest discurs.
Avui rebem en aquest estudi la cònsul dels Estats Units a Barcelona, la senyora Tania C. Anderson. Bon dia, good morning, and thank you very much.
Muy
buenos días. Buenos días. ¿Dónde había vivido antes de estar en Cataluña?
Antes de Cataluña yo estaba viviendo en Washington, D.C., trabajando en el Departamento del Estado, y como mi carrera de diplomática... me llevó a muchos otros países en el Medio Oriente, en Manila, las Filipinas. Uh-huh. Cuando entré, casi 20 años antes de ahora, y también viví en Marruecos, Tunisia, Egipto, y Oman, Kuwait y Irak.
¿Y de Irak hacia Cataluña?
De Irak y la Washington, D.C.
Washington, D.C. y luego hacia Cataluña.
Sí.
Podemos hablar de muchos temas que tiene pendiente por resolver el presidente Obama. Por ejemplo, la economía. ¿Se volverá a repetir una situación como la que vivimos hace poco con el abismo fiscal?
No soy experto en este tema, pero tenemos mucho interés... ¿no es cierto?, en el problema que encontramos ahora, porque el abismo fiscal tiene que ver con toda la población de los Estados Unidos y tiene relación con la crisis económica que tenemos global ahora en Europa y Asia, afecta a todos los países del mundo. Así que tenemos que hacer cambios domésticos en nuestro sistema para mejorar cómo podemos hacer la economía. Y yo creo que la etapa primera que el presidente ha
promovido.
Lo siento.
Sí, no, por favor.
es cambiar el sistema de los impuestos. Uh-huh. Y llegar a ser una etapa de impuestos más justo. Uh-huh. Para la población en los Estados Unidos. Y esto es una lucha fuerte en el Congreso y con todas las fuerzas en la economía también.
En política internacional todavía arrastra de las épocas de George Bush la guerra de Afganistán. ¿Este puede ser el hecho de énfasis en el discurso de esta madrugada? Mucho énfasis. ¿Este puede ser el mandato de la paz?
Sí, yo creo que el presidente tiene el mandato de la gente ahora para terminar estas guerras del el presidente pasado. Y ha hecho esto con Irak, pero todavía tiene mucho trabajo a hacer para terminar la situación en Afganistán. Pero cambió de solamente... actuales militares hacia programas de asistencia y entrenamiento y todo como esto.
Ahora hablaba Jordi Garopera desde Nueva York, que ha hablado del matrimonio homosexual esta madrugada también. ¿Cree que este puede ser el mandato de la legalización del matrimonio homosexual en Estados Unidos?
Hay mucha discusión sobre este tema, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente en los Estados Unidos que tienen la, el pensamiento que el casamiento es entre mujer y hombre. Pero el presidente tiene el sentido de un poquito más liberal y comprende muy bien el sentido de la... los votantes uh-huh. y en este periodo de su tiempo en poder yo creo que comprende que tiene el mandato de la gente para hacer esto, para poner su potencia atrás de este de asunto.
Hubo aquí habido, bueno, yo creo que es un debate a nivel mundial que hubo después de lo que pasó en Newtown, en Connecticut, y o de lo que pasó en Columbine,
sí.
o el tiroteo que dejó, recordemos, gravemente herida a Gabriel en Gaffer Giffords en Tucson, en Arizona, o el tiroteo en aquella famoso cine en Colorado, en Aurora.
Sí.
Mucha gente se pregunta, desde un punto de vista europeo, ¿por qué no se prohíben las armas en Estados Unidos?
Pues eso es otro tema muy importante y muy discutido en los Estados Unidos, porque tenemos fuerte creencia en el derecho de los ciudadanos a tener acceso a las armas, porque es escrito en nuestra enmienda para de la Constitución, y por eso tienen el pensamiento que tienen que tener ese derecho. No es que tienen que tener las armas. Y ahora el presidente está diciendo que no tienen que tener acceso a las armas militares, porque estos son la mayor parte del problema.
Són tres quarts de deu. Grau Pere des de Nova York. Després parlarem del tema de Catalunya, en qui també volem afrontar aquest tema amb la nova cònsul dels Estats Units a Barcelona. Però si hi ha algun tema més enllà del que és la política d'aquí per parlar amb la cònsul, t'està escoltant, Jordi.
Buenos días.
Buenos días.
Solo quería preguntarle si... visto el discurso de ayer de Obama, que es un discurso fuerte, cargado, incluso que quiere marcar una generación del Partido Demócrata y seguramente de la política americana, y teniendo en cuenta también que él tendrá ahora 2 años de cierta fuerza, pero después de las legislativas de dentro de 2 años ya no, si cree que tal y como está hoy la política americana, es posible llegar a algún tipo de acuerdo entre los dos lados de la Cámara. Porque se ha visto en el fiscal cliff que era muy difícil, y la agenda que ayer propuso Obama para estos 4 años es una agenda que divide al país y a sus representantes por la mitad. ¿Puede haber algún acuerdo?
Ojalá que sí. Sería muy difícil. Y el presidente sabe esto. Tiene sus advisors, quienes tienen que trabajar muy fuertemente. Sí, gracias.
Consejeros.
Tienen que trabajar muy fuertemente con los dos partidos de la Cámara. Y él tenía la oportunidad de hacer esto en los 2 años que vienen, porque después de esto... el presidente y los miembros del Congreso tienen interés más en las elecciones que vienen en 2016. Por eso tienen que ahora trabajar fuertemente en buscar o solucionar este problema. Ahora mismo tienen conferencias entre los dos, entre el Ejecutivo y el Congreso, para buscar resolución, porque si no solucionaron uh-huh. esto, van a tener que cerrar el gobierno por un tiempo, y eso no es aceptable para la población.
Montagut.
El presidente Carter estuvo hace unos meses en este mismo programa, en esta misma mesa, entrevistado por Jordi, y ayer dijo que el discurso de Obama había sido progresista. Fue sencillamente el resumen, que yo creo que es el mejor resumen por la misma palabra y pronunciada por Carter, ¿no? Ayer estaba en el ambiente el espíritu de Lincoln y un poco también el del Dr. King. Se refirieron a él mucho. Obama fue senador por Illinois, procedente del estado de donde procedía Lincoln. Hay muchas personas que están viendo la película Lincoln y se quedan admiradas por la solidez de la idea de la democracia y de la idea de que ante la ley todos somos iguales del presidente Lincoln. Lincoln era republicano. Muchas personas se llevan la sorpresa de que es republicano. Van sin leer demasiado sobre él al cine. Pero sí que es verdad que muchos se quedan sorprendidos de que son los demócratas en la película los que están en contra de que se firme la enmienda 13, que es la que suprime la esclavitud. ¿Por qué hubo un momento en que el Partido Demócrata era el esclavista y el republicano era el que buscaba las libertades de las personas? ¿En qué momento cambia esto en la historia americana?
Eso es una pregunta muy excelente. Era una historia de América en que los republicanos tenían el poder en ese tiempo de Lincoln. Y porque después de su tiempo en la Casa Blanca, pensaron mucha gente que había un fracaso y había un torno hacia los demócratas para ver si pudieron hacer mejor la situación. Y no tienen confianza en el Partido Republicano. Pero ahora piensan la gente que el Partido Republicano es más para los ricos y no para la gente general. Y yo creo que el sentimiento que tienen los votantes es muy diferente ahora que era en la historia. Lo siento mucho, no he visto esta película, pero quisiera verlo.
Parlant d'altres temes, si em permeteu, és que volia, falten 10 minuts per les 10 i m'agradaria parlar de Catalunya i de la seva presència de la cònsola aquí a Catalunya. ¿Usted cree que Cataluña tiene, que es el debate que hemos estado hablando, llevamos meses hablando aquí de este debate, tiene derecho a decidir por sí misma?
No comprendo muy bien.
Si Cataluña, como país, tiene derecho a poder decidir su futuro.
Ah, ok. nosotros somos diplomáticos y no tenemos que tener opinión sobre asuntos, ¿cómo se dice?
Internos.
Internos del país. Pero de seguro nosotros seguimos las actividades, los desarrollamientos aquí con mucho interés. Porque tenemos intereses grandísimos aquí en Cataluña y en España. Sabe usted que tenemos muchísimos de residentes norteamericanos que viven aquí y tienen interés en este asunto. También recibimos más que 5,000 estudiantes para estudiar en instituciones en Cataluña y tenemos empresas grandes con inversiones grandísimas aquí en Cataluña también y turistas que vienen por cruceros cada año más que 400,000 turistas. Así que tenemos intereses grandísimos en lo que está pasando aquí, pero yo no puedo decir que lo entiendo muy bien, pero estudiamos la situación y hablamos muchas veces con los líderes para entender el asunto mejor.
Le digo eso para explicárselo, que el presidente Wilson hace ya casi 100 años publicó los famosos 14 puntos y en uno de ellos, el quinto, decía claramente que los pueblos tienen derecho a la autodeterminación.
Sí.
Esto desde la mentalidad, la voluntad de Cataluña, del derecho de autodeterminación, desde la mentalidad, desde el pensamiento norteamericano, ¿cómo se ve?
Pues yo creo que esto es un asunto muy complicado.
Complicado, sí.
Complicado. Y aunque hay derechos y prioridades, muy importantes, tiene que, eso sería una cosa de largo plazo. Yo creo que va a tener mucha conversación entre los líderes aquí y los líderes.
Lo digo porque si Cataluña quiere ser independiente y no se pone de acuerdo con España, Cataluña iría a la comunidad internacional y ya no sería asunto interno. Y entonces la pregunta es, ¿cuál cree que puede ser el papel de los Estados Unidos?
Pues eso es una cosa que decimos, tenemos que cruzamos este puente cuando llegamos allá.
Álvaro Pérez desde Nueva York, ¿alguna pregunta sobre el tema?
Sí, una pregunta que no tiene que ver con el proceso de autodeterminación, pero sí con Cataluña. Cuando usted nos ha explicado su currículum, ha sido bastante sorprendente comprobar que Marruecos, Túnez, Egipto, Omar, Kuwait, Irak, son todos países de presencia musulmana y también son países clave, digamos, en la cuestión estratégica de seguridad contra el islamismo. Siempre se ha dicho que Barcelona, desde el punto de vista de la diplomacia americana, es un punto caliente para este tema. ¿El consulado americano en Barcelona tiene un especial cuidado para con el tema islamista porque Barcelona es una base donde el islamismo podría estar operando?
Pues reconozco que hay una población grande aquí en Barcelona. Yo creo que es el más grande en la región de musulmanes. Y tenemos relaciones muy buenas con esta comunidad, pero es un parte de nuestras obligaciones en Cataluña. Para nosotros, el consulado tiene que ver más con las actividades de los americanos, norteamericanos que residen o viven aquí en Barcelona o Cataluña, en Aragón. También en las Islas Baleares y al fin en el Principado de Andorra. Seguimos estos asuntos con mucho interés porque tenemos un socio muy importante en España retos que tienen que ver con retos globales como ¿cómo se dice? ¿Counterterrorismo?
Contraterrorismo.
Ok. Y también con relaciones entre Europa y Norte África. Yo creo que España es un socio muy importante en este asunto.
Tony Comín.
Sí, vuelvo a la foto de Obama jurando el cargo, ¿no? Y todos los comentaristas dicen, ayer vimos un Obama más de izquierdas, de alguna manera, y más combativo que el Obama de la primera toma de posesión, digamos, ¿no? La pregunta sería, ¿esto es un indicio de que durante este mandato veremos un Obama así? Porque creo que lo más bonito del discurso de ayer, ¿no?, es cuando Obama dice la América auténtica, la América, el proyecto original de los padres fundadores es la América progresista, ¿no? Es la América justa, ¿no? Este es un poco el gran titular, ¿no? Vamos a los orígenes. Los orígenes, el proyecto de los padres fundadores no es el neoliberalismo, no es el Tea Party, no es, es la justicia social. ¿Veremos un Obama más beligerante, menos bipartidista, más fiel a sus principios, ¿no? Un poco a su ideología progresista en este mandato.
Interesante, yo creo que sí. Nosotros estamos viendo el presidente mirando su legado, pensando en el futuro, por venir, y qué van a pensar la historia sobre su papel en nuestra historia en América. Y él llegó a poder con la palabra de igualdad, con una agenda progresista, y ahora tiene su última
oportunidad
para llegar a ser.
Igualdad es la palabra de Obama, sí, sí.
Dos minuts i arribem a les 10. Alguna pregunta més per la cònsul, la nova cònsul de, dels Estats Units a Barcelona, Albert Montagut?
A mi una de las frases que más me gustó, la frase para mí más destacada de todo, es cuando él dice, siguiendo la idea de que los ciudadanos no tienen que esperar lo que el país haga por él o el gobierno haga por él, sino lo que ellos pueden hacer por su propio país, la famosa frase de Kennedy. Él ayer dice, cuando los tiempos cambian, nosotros también tenemos que cambiar.
Sí.
¿Cómo puede cambiar un ciudadano en estos momentos, en esta crisis? ¿Cómo?
Yo creo que el presidente está haciendo una llamada a la población y los dos partidos y los ciudadanos que trabajan en el gobierno para actuar su agenda y dejar de estas luchas entre los dos partidos y también pensar más fuertemente en lo que pueden hacer para sus hermanos y hermanas norteamericanos. Y esto es una llamada robusta de él para invigorate.
Vigorosamente, sí.
Sí, sí.
Para animar.
Sí, animar, para animar a la población estadounidense para hacer lo que pueden para el país y para el futuro, para las generaciones que vienen, y no pensar demasiado en sí mismo.
Són pràcticament les 10 del matí. Avui hem saludat a la nova cònsul dels Estats Units a Barcelona. ¿Cuánto hace que llegó a Barcelona? ¿Cuánto tiempo hace?
Llegué en agosto y tengo 3 años aquí.
3 años más aquí.
Ojalá.
Perfecto. Mucha suerte.
Gracias.
Mucha suerte. Digues, Garopera, Garopera, que vol dir alguna cosa des de Nova York. Digues, Garopera.
Perdona, una última pregunta. Algunos ciudadanos catalanoamericanos se han movilizado los últimos meses para entrar en contacto con el Departamento de Estado, y parece que existe este contacto. La pregunta es, ¿el Departamento de Estado cuenta con la comunidad catalanoamericana para interpretar el proceso? Y segundo, si es cierto el rumor que corre entre la comunidad catalanoamericana que el Departamento de Estado ha puesto gente a aprender catalán para seguir el proceso más de cerca.
No. Si ha puesto gente del Departamento de Estado norteamericano a aprender catalán para conocer el proceso más de cerca. ¿Le consta a usted el Departamento de Estado norteamericano en Washington?
Porque estoy aquí, yo creo que el Departamento de Estado tiene mucho interés en lo que en las relaciones con Cataluña.
Uh-huh. Perfecto, perfecto. Perdona, Jordi, la primera pregunta, ¿quién era? Que crec
no,
que no t'entens bé.
Si contemplaven el diálogo con los ciudadanos americanos de origen catalán que hay en Estados Unidos que, para interpretar la situación. Ja està.
Sí, és que no t'entens. Digue-li en anglès i ho acabarem abans, sisplau.
És igual, vale, no importa, nada, no importa. No.
Ok, gràcies, senyora cònsul. Gràcies moltíssimes per acompanyar-nos i fins després. Bon dia.
Gràcies.
Són les 10 del matí.